Ayer la Organización para la Liberación de Palestina, que lidera el presidente Mahmoud Abbas y que gobierna en Cisjordania, y el grupo islamista Hamas, que administra la franja de Gaza, llegaron a un acuerdo histórico de reconciliación por el que se comprometieron que en 5 semanas van a formar un gobierno de transición y a que habrá elecciones en el plazo de 6 meses. Los dos movimientos estaban enfrentados desde que en 2007 Hamas se alzó en armas contra la Autoridad Nacional Palestina y tomó por la fuerza la Franja de Gaza. Desde Israel, el acuerdo fue calificado como un obstáculo insalvable para el proceso de paz abierto con el gobierno palestino, impulsado a instancias del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. De hecho, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, resolvió cancelar la reunión que tenía prevista celebrar anoche con representantes palestinos a 6 días del vencimiento del plazo fijado para estas tratativas. Vamos a examinar este acuerdo, vamos a ver qué implicancias o consecuencias puede tener. Para eso estamos con Ana Jerosolimsky, nuestra corresponsal en Jerusalén. Buen día, Ana.
Hola, buen día, Emiliano. ¿Qué tal?
Vamos a una primera pregunta básica. ¿Es realmente un suceso histórico, como lo califican algunos de los despachos informativos? ¿Estamos ante un acuerdo que marca un mojón trascendente?
Si se concreta en algo que vaya más allá de las declaraciones formuladas ayer, sí, pero es imperativo recordar que hubo varios acuerdos de este tipo, en el 2012, por ejemplo, en el Cairo, en Doha, y después de las dramáticas declaraciones que provocaron reacciones de todo tipo, de un lado y de otro, no se llegó a concretar el acuerdo, o sea, no llegó a ser traducido en algo que cambie la realidad de la división interna. O sea que también aquí hay que ser cauteloso y ver, lo cual no quita, por supuesto, el dramatismo de que después de muchos intentos nuevamente alegan haber llegado a un acuerdo, que de hecho el anuncio de la intención de implementar lo que ya había sido pactado antes.
¿Y cuándo se sabrá entonces si el entendimiento funciona o no?
O antes de las 5 semanas a las que tú hacías alusión, 5 semanas que según lo pactado se dan las partes para llegar a la formación de un gobierno de unidad nacional. O estallan las cosas antes, o cuando se hayan cumplido esas 5 semanas se anuncia no lo logramos. Hay numerosos temas para ser resueltos entre las partes. Esas 5 semanas puede ser un plazo concreto, aunque recordemos, como tú bien dijiste en la introducción, el martes próximo, el 29 de abril, es la fecha que, según lo pactado hace ya meses entre Israel, los palestinos y el secretario de Estado norteamericano John Kerry, debería expirar el plazo dado a las negociaciones de paz entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina. Y si hasta esa fecha el presidente palestino Mahmoud Abbas anuncia, por ejemplo, que acepta prolongar ese periodo de negociación y seguir negociando con Israel, eso ya ahora, en pocos días, puede ser un punto crucial en sus relaciones con Hamas.
En la rueda de prensa conjunta que dieron ayer el jefe de Hamas en Gaza y el representante de Al-Fatah, parecía un acontecimiento muy festivo. ¿Cómo es la reacción de la gente en los territorios palestinos? ¿Efectivamente celebran este entendimiento?
Sí, a nivel de la opinión pública palestina no hay duda que se ve el tema, aunque no carente de dudas y de escepticismo, como un motivo de fiesta. Recordemos que el tema de la división va más allá de lo simbólico que uno siempre piensa casi en términos de slogans, ¿verdad?, que un pueblo esté unido. Puede el tema de la división cruzar, cortar familias inclusive, pero ya ayer hubo analistas palestinos, expertos, por ejemplo, en ciencias políticas, analistas a distintos niveles, que expresaron, paralelamente a, digamos, ese sentimiento de felicidad, casi por la ideología de estar unidos, serias dudas acerca de cómo plasmar eso en algo concreto y escepticismo acerca de si realmente esto conducirá a algo bueno, a algo nuevo y diferente, además de las dudas que tienen algunos respecto a si es bueno, por ejemplo, gente de Fatah, hacer un acuerdo de unión con un grupo como Hamas, que no solo tiene críticas a Israel y se opone a la existencia de Israel, sino que además ha sido muy duro en sus críticas al presidente Abbas.
Ya mencioné en la introducción la reacción que se produjo en el gobierno israelí, una reacción muy crítica, muy pesimista, muy ácida. ¿Por qué? No, ¿No suena a un acto reflejo?
Sí, en gran medida es un acto reflejo siempre que está involucrado en el escenario sobre el cual se comenta el grupo Hamás. Recordemos que Hamás, mientras por un lado hay, o quizá primero decir, si bien hay discrepancias abiertas, duras entre Israel y la Autoridad Nacional Palestina, y la situación actual de las negociaciones de paz es una nueva muestra de ello, es indudable que la percepción del israelí promedio respecto a Hamás es otra. Hamás se ha opuesto declaradamente, y lo ha hecho anoche nuevamente el vicecanciller de Hamás, Ghazi Hamad, hoy en una entrevista que él dio a un canal de la televisión israelí, se ha opuesto y sigue oponiéndose a reconocer la existencia misma de Israel. Hamás controla la franja de Gaza, desde la cual continúan cayendo o siendo disparados cohetes hacia territorio israelí. Israel ve a Hamás claramente no como un interlocutor con el cual tiene problemas para ponerse de acuerdo, sino como un declarado enemigo.
Pero justamente por eso podría pensarse, y creo que muchos piensan en el mundo, que es auspicioso el acuerdo entre la OLP y el movimiento Hamás. ¿Por qué? Y bueno, porque entonces ahora la negociación con Israel abarcaría a todos los palestinos, incluso a Hamás, que ha tenido esas posiciones tan agresivas y tan críticas, ¿no?
Claro, ese es un punto interesantísimo, porque recordemos, creo que lo hemos mencionado en más de una oportunidad en los análisis, en nuestros contactos sobre el tema, que uno de los argumentos que presenta Israel cuando discute sobre cuán probable es llegar a una paz verdadera con la autoridad palestina es que si los palestinos están divididos y quien gobierna la franja de Gaza es una organización como Hamás, pues inclusive ante la eventualidad de un acuerdo con Mahmoud Abbas, ese acuerdo no representaría a Hamás. O sea, como bien dices,
justamente,
podría parecer muy lógico.
Justamente,
sí. Pero
claro,
la gran pregunta es quién
La negociación de paz que se venía desarrollando hasta ahora entre Israel y solo la Autoridad Nacional Palestina del otro lado, podía pensarse qué validez tiene.
Claro.
Firmaremos los papeles que firmaremos y después el movimiento Hamás hará lo que se le ocurra. Ahora está aparentemente o posiblemente generándose un ambiente para que, si hay un acuerdo, ese acuerdo abarque también al movimiento Hamás.
Claro, la gran pregunta es quién dará el tono, o sea, quién va a influir sobre quién en esta nueva ecuación, si realmente se logra un gobierno de unidad nacional, lo cual depende no solo de la dinámica entre la autoridad palestina e Israel, sino lo que pase en el plano interno palestino. La gran pregunta es si Hamás va a lograr imponer su idea y, por ejemplo, inclusive amenazar el control de la autoridad palestina sobre parte de Cisjordania y así incidir también en la situación con Israel, o si la autoridad palestina, como tenemos que albergar la esperanza, los optimistas que queremos que se llegue en algún momento a un acuerdo, si la autoridad palestina va a lograr imponer su línea sobre Hamás. En la fase declarativa por ahora, Hamás, y yo cité recién al vicecanciller palestino Ghazi Hamad, sigue diciendo, no solo criticando diferentes posturas de Israel, sino alegando que las negociaciones no han servido para nada, que esa no es la línea a seguir. O sea, hay que ver quién impone la voz cantante en la dinámica interna palestina.
Pero lo lógico entonces, de todos modos, no es seguir negociando entre Israel y los palestinos, seguir negociando y ver qué pasa en esas negociaciones, no
yo
dar por cancelada
la
negociación.
Ahora es la mejor, hay que ver qué pasa hasta el 29 de abril. La cancelación de la reunión pactada para anoche es algo táctico, casi como una reacción, ya hablamos antes, de automática o reflejo. Eso no es lo que determina qué va a pasar antes del 29 de abril. Formal y oficialmente los palestinos exigen, a fin de aceptar continuar las negociaciones más allá del 29 de abril, primero que Israel implemente, ponga en práctica la excarcelación, o digamos lo que era la cuarta etapa de excarcelación de presos palestinos que había estado pactada de antemano y que Israel no cumplió por la renuencia palestina a decir que se sigue negociando, y además los palestinos exigen que Israel se comprometa a congelar por 3 meses al menos la construcción de los asentamientos para dar el sí a la continuación de las negociaciones. Los israelíes dicen que hay que seguir negociando de todos modos sin condiciones previas, según Israel, nuevas. Ahí estamos, falta muy pocos días para definir el tema. Yo tiendo a pensar que sí se va a seguir negociando. Hay que ver en qué influye la dinámica interna palestina en esa nueva etapa.
¿Algún comentario adicional, Ana, antes de terminar?
quizás el choque que siento siempre entre el optimismo o el deseo, mejor dicho, de que se llegue a un acuerdo y la gran casi desazón, la verdad, que acompaña cuando cubrimos la zona tanto tiempo, de ver ese continuo tire y afloje que al final no llega a nada, las mutuas acusaciones, más allá cada uno tendrá su opinión de por qué se da cada cosa, pero esa dinámica de nunca terminar, de que se sigue negociando a ver si se puede negociar, yo lamentablemente veo con mucho escepticismo la situación.
Ana Jerusalinski, gracias por acompañarnos otra vez y nos mantenemos en contacto.
Un abrazo, Emiliano.